Seguimos recorriendo distintos sectores políticos, ya más de cara a la interna que se aproxima en junio del año próximo. Estamos en contacto con el senador José Amorín Valle, que nos acompaña aquí en estudio. La lista 15, Uruguay Vallista, que anoche presentó sus líneas estratégicas, su plan estratégico. ¿Cómo le va, senador?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Anda bien?
Bien, muy bien.
Ya está.
Muy linda reunión tuvimos ayer.
Sí, ¿no?
Sí, muy buena. Mucha gente, mucho entusiasmo y muchas ideas, que es para lo que lo hacíamos.
¿Cómo está la interna hoy del Partido Colorado? Recién lo hablábamos antes de salir al aire.
Muy linda.
La presencia del ex presidente Sanguinetti en campaña, que también ayer estuvo en actividad política, ¿no? Coincidieron, sí. Estaba en Pando.
Exacto.
Como que dinamizó una interna colorada que estaba un poco quieta, ¿no?
Bueno, en realidad... Repite la mitad de las cosas que se dijeron fuera del micrófono.
No. Yo creo que viene muy bien que esté Sanguinetti. Yo se los he dicho fuera del micrófono. Les dije que yo quería que fuera candidato.
Sí.
Me parece que es muy interesante que esté Sanguinetti, me parece que es muy interesante que esté Ernesto Talvi, y me parece que es bien importante que estemos nosotros, que tenemos una estructura muy fuerte, muy grande en todo el país.
La lista 15, estamos hablando...
Somos la 15. Seremos la 15 en varios departamentos, en otros por un tema electoral, digamos, de leyes electorales, no iremos con el número 15, pero nosotros nos identificamos como la 15, es lo que somos, lo que hemos sido toda la vida.
Ante una presencia, digamos, de un Sanguinetti que representa todo lo que ya sabemos, la experiencia, ante un Talvi, digamos, que representa la renovación, ¿por qué un colorado habría de votarlo a usted?
Bueno, en realidad muchos me votan. Habría que preguntarles a ellos. Ayer, ¿qué me pasa en todo el país? Nosotros tenemos... Lo que hemos tenido nosotros es que hemos estado siempre. Lo que tenemos nosotros es una cuestión que a veces en política no es lo más valorado, que es previsibilidad. Nosotros estuvimos en los peores momentos del año 2002. Estábamos al frente, venía yo a charlar tantas veces con el amigo Ponce León.
Sí,
veníamos a dar la cara en los peores momentos y allí estábamos. Nosotros nunca rehuimos responsabilidades y estuvimos siempre levantando la bandera vallista cuando era difícil en el partido, cuando era bastante evidente que era difícil ganar. Y ahí estábamos nosotros, cuando otros no estaban y otros estaban viendo qué hacían o especulaban o estaban en otros lados, nosotros estábamos levantando la bandera vallista. Entonces yo creo que hay mucha gente...
Sí.
Que reconoce esas cuestiones, que reconoce la previsibilidad, que reconoce la experiencia, que reconoce el conocimiento de los temas, que reconoce los equipos. Y de hecho nosotros tenemos hoy en el país una estructura que creo yo es la más fuerte de todo el Partido Colorado. Son años de trabajo. Las estructuras, ahí me decían, a veces me decían, bueno, pero usted qué vivo, usted tiene la mejor estructura. Bueno, pero no la gané en una rifa la estructura. La estructura se gana trabajando. La estructura se gana con ideas.
Hay que mantenerla viva, ¿no?
Se gana con compromiso. Así que yo creo que vamos a andar muy bien nosotros.
Ya superó la renuncia de Pedro Bordaberry, el Partido Colorado, el liderazgo,
sí,
que
sí.
Fue relevante en determinado momento
muy
de crisis,
relevante,
¿no?
Fue muy relevante, pero yo creo que sí que lo superó. Yo creo que tuvimos unos primeros meses ahí de complicación. Nosotros en ese momento, con Germán Coutinho, dijimos pongámonos las pilas y vamos a levantar el partido, vamos a salir a recorrer el país. Hace más de un año que lo estamos haciendo juntos. Somos los dos senadores colorados que estamos en actividad política y estamos recorriendo el país para levantar el partido. Después de eso se suma Ernesto Talvi, que es una lindísima propuesta. Después se suma el grupo de vallistas que lidera el doctor Sanguinetti y que veremos si es candidato o no. Pero me parece que todo eso hace que el partido esté en fuerte movimiento como hacía tiempo que no lo estaba.
Bueno, vamos a darle los buenos días al economista Julio Brun.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día.
¿Todo bien?
Ex presidente del Banco Central y hoy está también allí
asesorando en la parte económica.
En la parte programática.
Sí, creo que un poco más que pasa. Ayer habló mejor de economía Morín que yo.
Es común eso.
Cuando se suba, si gana y es el candidato, digamos, ¿no?, del partido y tenga que encarar la campaña electoral nacional, ¿le van a decir a la gente que hay que hacer un ajuste?
Vamos a decir a la gente lo que es la situación económica del año que viene y lo que pensamos que va a ser la situación económica para los 5 años siguientes. Y sí, o sea, si no tenemos temor, digamos, en cuanto a decir cuáles son las necesidades que tiene el país, cuáles son las avenidas que el país necesita para adaptarse a los tiempos que vienen y en qué medida el Estado uruguayo también tiene que redimensionarse y prepararse para esa situación.
¿Es inevitable un ajuste fiscal?
Es inevitable una reestructura en la no solo en el nivel, sino también en la composición del gasto del Estado, que se ha ido volviendo extremadamente rígido por esta combinación de aumento, digamos, de la masa salarial pública por la combinación de aumento de salarios y aumento del empleo, que no necesariamente se ha traducido, en muchos casos los indicadores muestran que no es así, que ello se ha traducido en una mejora de productividad para el resto de la economía, lo cual invariablemente termina conllevando un mayor costo y pérdida de competitividad para el funcionamiento de la economía en su conjunto. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, la propuesta es básicamente, a través del presupuesto, empezar a cambiar la composición del gasto del Estado y empezar a reducir las ineficiencias que tiene el sector público, generando por allí ahorros, digamos, que vayan liberando lo que pueda ser la carga que hoy tiene la situación fiscal sobre el conjunto de la economía. Yo creo que eso es inevitable bajo cualquier gobierno, digamos, que asuma a partir del 1 de marzo del 2020, y en nuestro caso lo vamos a plantear y ya estamos en una estrategia en ese sentido.
Todos los que han pasado por acá y aspiran a ganar han reconocido que dentro de las cargas que contribuyen al déficit juega un papel central la seguridad social. Uh-huh. José, vas a plantarte y vas a decir, hay que aumentar la edad de jubilación.
Vamos a plantarnos y vamos a decir que tiene que haber incentivos que haga que la gente permanezca trabajando un tiempo más. Los incentivos vienen por aumentar el porcentaje de la tasa de reemplazo en la medida que las personas siguen trabajando algún año más. Para ponerte un ejemplo, si las personas hoy se pueden jubilar a los 60 años o a la edad que se puedan jubilar y la tasa de reemplazo es X%, en la medida que sigan trabajando algún año más, esa tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el
porcentaje. Y lo que cobra, ¿qué porcentaje del sueldo se cobra como jubilación, no?
Esa tasa de
50% reemplazo. 50% es hoy, ¿no?
Bueno, depende.
¿Un poco menos?
No, se va a aumentar. 50% si se jubila a los 60.
A los 60.
Después va aumentando con los años de trabajo y con.
Pero no subir, pero al margen, al margen de eso.
Vamos a dar incentivos.
No subir la edad de jubilación.
Gabriel, le explico una cosa. Hoy por hoy la edad promedio de retiro está entre 63 y 64, aunque la mínima sea 60.
Exacto.
Si uno mira la evolución de lo que tiene hoy la estructura de la tasa de reemplazo, empieza a ser una especie de impuesto a seguir trabajando después de los 64, porque lo que uno recibe en compensación por el aumento de la tasa de reemplazo no lo compensa por estar aportando un año más al sistema y perderse un año de vida de jubilación, digamos, por estar un año más trabajando. Entiendo. Justamente la evolución que tiene hoy la tasa de reemplazo genera incentivos a postergar el retiro hasta donde más o menos se retira en promedio la gente hoy. La idea nuestra es justamente alargar, digamos, esa curva para que eso se mueva 3-4 años hacia adelante.
Ahora, ayer dialogando, después que terminaba la nota con Mario Vergara sobre las perspectivas futuras, y decía que el tema de la seguridad social en general es un tema dramático hacia el futuro del país, que hay que hacer reformas bastante más contundentes de las que se han esbozado. Incluso decía, bueno, la reforma de la caja militar es muy tenue en relación a lo que aporta, a lo que se necesita para pagar las jubilaciones en este país.
Yo diría que es un problema en el mundo.
Bajemos al Uruguay.
Es un problema en el mundo en la medida que la gente, por suerte, vive cada vez más. Y la gente que tenía una edad natural de jubilación a los 55 o a los 60, vivía hasta los 70 o 72. Hoy viven hasta los 80 o 85. Nosotros hemos visto esa evolución. Nosotros, Raúl, uh-huh, cuando éramos niños, veíamos a una persona de 80 años y parecía Matusalén.
No, claro, sí, era habitual el fallecimiento a los 65, sí, era habitual.
Bueno, hoy no.
Hoy no.
Hoy cambió el mundo y la química, las pastillas, hacen que, los medicamentos, hacen que la gente viva mucho,
sí,
más.
Claro.
Entonces, el mundo se tiene que adaptar a esas cosas. Es evidente que se tiene que adaptar. Si no, vamos a tener un sistema de seguridad social que nos asfixie. Acá hubo una reforma muy importante en el 96. Una reforma que funcionó bien y funcionó en forma muy interesante. En el año 2008... Hubo una contrarreforma que facilitó las jubilaciones.
Sí.
Bueno, esa contrarreforma, hoy el país la está sintiendo. Es una reforma muy simpática, pero gobernar no es ser simpático. Gobernar es hacer las cosas que hay que hacer, y sobre todo hacer las cosas que hay que hacer pensando en el futuro. Hoy tenemos un problema serio por esa contrarreforma de Murro del año 2008.
Murro y Tabaré Vázquez, primera presidencia, sí, ¿no? Claro, porque Vázquez. Fue Tabaré Vázquez, ¿no?
No solo fue no solo fueron medidas legales, sino además también medidas administrativas del propio BPS que fue
de abrir, digamos, dar facilidades, uh-huh, y demás, ¿no? Y ahí aumentó enormemente la cantidad de, se bajó la edad incluso, ¿no? También, ¿no?
Bueno, para cambiar de tema, porque esto, hay mucho tema, cuando uno agarra a un candidato tiene una variedad de temas impresionantes, a veces queda muy, muy corto el tiempo. La seguridad pública. José, ¿para usted son importantes las cifras, los datos, las estadísticas?
Sí, absolutamente. Para mí son importantes las cifras. Y son importantes los asesores que conozcan de temas.
Durante el gobierno de Valle había 6.000 presos. Hoy hay 10.000 presos. Quiere decir que la policía ha sido más eficiente ahora que durante el gobierno de Valle.
Había menos delitos antes. En realidad, había mucho menos delitos antes.
Esto que te estoy planteando es una demostración de que las cifras se pueden leer como se quieran leer, ¿no?
Claro, pero si yo lo que digo es, si las rapiñas se multiplicaron por 3 y los presos se multiplicaron por poquito más, yo no creo que sea importante tener muchos presos. Yo, mire...
No, pero yo... ¿Cuántas rapiñas había durante el gobierno de...?
Yo no tengo las cifras exactas, pero habría menos de 10.000 y hay 22.000 más o menos.
Está, pero lo agarró con... Yo tenía acá, lo agarró con... Aumentaron promedialmente entre un 11 y un 12% anual las rapiñas durante el gobierno de Valle. Hay que tener la honestidad intelectual de decir, nosotros no pudimos con las rapiñas.
Bueno, a ver... Es evidente que las rapiñas han ido aumentando desde...
No parece tan evidente porque todo el mundo habla como si tuviera la fórmula en el bolsillo.
Mire, el tema de la delincuencia y el tema de la seguridad es un tema complejo. El delito es multicausal, es bastante evidente. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que trabajar con la policía, hay que trabajar con la justicia, hay que trabajar en las cárceles, hay que trabajar en la educación. No es un tema sencillo. El tema es tratar de hablar con la gente que conoce estas cosas. Yo le voy a ser totalmente sincero a Gabriel. Yo leí un reportaje de él a un comisario retirado que me pareció fantástico. Me pareció muy importante, el comisario Sergio Huarteche, en el diario El Observador. Me pareció extraordinariamente bueno. Y por lo tanto me fui a hablar con Huarteche. Le dije a Huarteche...
Sergio Huarteche yo no leí ese reportaje. Sí, yo a Sergio Huarteche no. Al hermano de Julio.
Sí.
No se lo hice
yo. ¿Y quién se? Bueno, se lo hizo alguien en El Observador, creí que era...
No me quiero meter en ellas que no son mías. Bueno, no recuerdo. También tengo problemas de memoria, así que entre las dos cosas...
No, pero no fue hace tanto, así que... No fue hace tanto.
Ahora sí.
No fui yo.
Leí un reportaje que me pareció extraordinario, que tuvo amplia difusión en las redes sociales.
El de la Llera, no está confundido con el de la Llera.
Huarteche. Sergio Huarteche, que fue jefe de policía de Canelones, jefe de policía en Durazno, y además fue... un tipo importante en materia de organización de la policía comunitaria, que es una cosa muy interesante que hay que hacer.
Fue el hombre que tuvo la primera unidad en Santa Lucía, que el ISO 9000 no sé cuánto de calidad lo logró él en Santa Lucía.
Con unas policías de primerísimo nivel, Bueno, me fui a hablar con Huarteche y dije, Huarteche, ¿nos va a dar una mano para asesorarnos en este tema? Yo no lo conocía. Y Huarteche me dijo, sí, con mucho gusto. Si ustedes están abiertos a que le expliquemos las cosas como son. Es un tema complejo. Tenemos que asesorarnos con los mejores. Y tenemos, sí, temas de policía, tenemos temas de legislación en materia de justicia.
Leo Abercorn fue el de la nota.
Leo Abercorn. Ahí está. Me confundí entre dos periodistas de mucho nivel.
Gracias.
No, pero fue una nota muy profunda y que me abrió un poquito a mí el panorama. Me encantó y me fui a hablar con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que estamos en la actividad política? Tenemos que intentar tener a los mejores. Acá tenemos a Julio. A mí me dije, bueno, yo necesito un asesor. Ustedes saben que a mí me gusta la economía y que lamentablemente he tenido que aprender de economía en los momentos más complejos del país. Pero soy un abogado yo. Dije, yo tengo que tener a quien yo considero que sea un principalísimo economista, porque el futuro de los próximos años, la economía va a tener mucho que ver con Uruguay. El próximo gobierno va a tener que encarar la economía. Y nos fuimos a buscar a Julio de Brum, que estuvo a la salida de la crisis, en los peores momentos, que tuvo el coraje de enfrentar una situación complejísima y junto con el flaco Alejandro Chugarri sacaron al país adelante. Entonces, uh-huh, creo que eso es lo que tenemos que hacer los políticos.
Vamos a ir a una breve pausa y ya les propongo después, en una visión pragmática de las perspectivas, uno dice que el Partido Colorado no tiene muchas probabilidades de ganar la elección, pero sí de ser parte de una coalición de partidos que va eventualmente a gobernar el país en el futuro.
Eso, sobre eso lo discutimos ahora.
Vale.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más comunicación, más contenidos. Siempre Sarandí.
Dos preguntas en una. Yo le decía, con pragmatismo uno mira hacia adelante, ve las encuestas y dice, el Partido Colorado va a colaborar en un gobierno de la oposición, pero es difícil que gane como tal, ¿no? Suponiendo, deme como válida la suposición de que no va a ganar el Partido Colorado. No, bueno, pero va a ser parte de una coalición.
Vamos a pelear esa primera.
Bueno. ¿Cuál sería el aporte? ¿Cómo ven? Está bien, si gana el Partido Colorado no va a tener mayoría, no va a poder gobernar solo. Va a tener que hacer ley. ¿Cómo ven la oposición un trabajo conjunto para poder gobernar? ¿Será alternativa al Frente Amplio?
Yo creo que bien. Yo creo que no va a ser demasiado difícil. Yo creo, nosotros lo que estamos diciendo es que el problema más grande que tiene Uruguay es cambiar cosas. En muchos temas pensamos todos igual. Por ejemplo, hay buenas partes del Frente que creen en la integración internacional del Uruguay, que cree que el Uruguay se tiene que abrir al mundo. Pero como hay algunos que no quieren, y en cada situación de estas muestran, cuando un país hace con otro un acuerdo comercial, es obvio que hay ganadores y perdedores. Hay algunas empresas que van a tener dificultades con lo importado que viene. Es bastante, bastante lógico ese. Y lo que ha hecho Uruguay es siempre mostrar las contras de todo cambio. Y el uruguayo, que hace 100 años éramos abanderados en los cambios, hicimos los cambios para hacer de este país el mejor país de América Latina, hoy somos absolutamente reticentes a cambiar. Y el ejemplo más claro de eso es que el partido de gobierno hoy se ha hecho un partido absolutamente conservador, que sabe que hay que hacer cambios en algunas áreas, por ejemplo en educación. Mujica decía educación, educación, educación. Vázquez decía voy a cambiar el ADN y la educación. Y ante el primer escollo pequeño, el gobierno dice, mejor no cambiamos nada. Entonces, yo creo que la enorme mayoría de uruguayos entiende que hay que cambiar cosas. Por ejemplo, en materia de educación. ¿Qué tiene que hacer la oposición después de la elección de octubre? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo es la composición del Parlamento. Porque los acuerdos son para que el gobierno tenga respaldo parlamentario. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en 5 o 6 temas principales. Que no es difícil. Ya lo hemos hecho. O sea, uno tiene que mirar hacia atrás para aprender algo de la historia y de la historia reciente. Desde que tenemos balotaje, solamente una vez ganó un partido que no fuera Frente Amplio, que fue el acuerdo que hubo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional en la elección en que Valle sale presidente. ¿Cómo se hizo ese acuerdo? No fue la calle y dijo esa noche yo quiero apoyar a Valle. No. Ese acuerdo llevó algo de tiempo. Ese acuerdo se comunican Valle y la calle 2 días después de las elecciones, se reúnen y ponen a trabajar a 2 equipos, un equipo por parte de la calle y un equipo por parte de Valle, para redactar algunos temas comunes. Y Valle acepta ese acuerdo, que se firmó el 9 de noviembre del año 99, y la calle sale a recorrer el país, no diciendo hay que votar a los colorados o hay que votar a un Valle, diciendo hay que votar este programa que hemos acordado con el candidato Valle. Las otras 2 elecciones que fuimos al balotaje, no fue así. El Partido Colorado aceptó inmediatamente, dijo, bueno, votamos al candidato a la calle, primero al padre y después al hijo, sin hacer ningún tipo de acuerdo. Lo que yo creo es que después del...
Le falta el Espíritu Santo nomás, ¿no?
Sí, este fue el padre y el hijo, es cierto. En fin, sin comentarios. Yo creo que en la próxima elección nosotros tenemos que hacer un acuerdo programático, y si nosotros no estamos, si no ganamos la elección, si no estamos en el balotaje nosotros, vamos a acordar para hacer cambios fundamentales y saldremos a recorrer el país para decir votemos a tal candidato para hacer estos cambios.
De Brun, en economía, en un eventual gobierno de coalición, ¿cuáles serían los correctivos esenciales que habría que hacerle? Porque se ha dicho que el Frente Amplio de alguna forma tuvo cierta continuidad en las políticas económicas, con matices. ¿Qué harían ustedes en un gobierno de coalición futuro en economía?
Definitivamente tenemos que romper con la tendencia que viene teniendo el gasto público. Para ello, la primera herramienta va a ser la confección del presupuesto. El presupuesto hay que hacerlo sobre una metodología totalmente distinta de la tradicional, no en la forma incremental en que la gente llega al nuevo programa, a la radio, y agrega su propuesta sobre todo el presupuesto anterior. Esa es la forma, digamos, en que funciona en general, digamos, la evolución del sector público, de esta manera incremental, por sedimentos, por lo cual el gasto no hace más que crecer y en definitiva va dejando recursos sin utilizar plenamente. Ya nosotros en el 95 participamos, digamos, de algún rediseño de lo que era el presupuesto en una metodología totalmente distinta que fue bastante exitosa en su implementación. Creo que eso va a ser una de las primeras cosas que va a tener que tomar en cuenta la nueva administración, cómo se diseña el presupuesto y cómo se redimensiona el gasto hacia el futuro. Eso por el lado fiscal. Y después, por lo que tiene que ver por el lado del sector privado, un colega muy amigo, Gustavo Cola, dijo hace más o menos 40 años, cuando Uruguay salía, digamos, de 30 y pico, cuando entraba en la democracia en el 85, que más que la hora era no de apretar el acelerador, sino de soltar el freno. Y yo creo que Uruguay está un poco en ese sentido, en esa situación hoy por hoy. Es un Uruguay trabado por regulaciones, por dificultades para el emprendimiento privado, por los costos, no solamente los costos directos que le traslada el Estado, sino además por regulaciones que de alguna manera traban la iniciativa privada y fomentan, digamos, la generación de empleos. Entonces, una revisión del marco regulatorio para poder ir destrabando y mejorando la iniciativa privada, yo creo que tiene por ahí también un camino importante para la mejora de Uruguay.
No hay propuesta de rebaja de impuestos, a priori.
En la situación fiscal que tenemos hoy, en la que prevemos que vamos a encontrar en el año 2020, sería irresponsable promover baja de impuestos, aunque realmente no queremos quedarnos con el sistema tributario
actual. Es dable pensar que en esto que está ahora empieza a surgir la idea de que los temas son tan cantados, los que hay que abordar, que todos los mencionan. Es dable pensar, y sobre todo teniendo en cuenta que el Frente Amplio o el Partido Nacional, que son los dos, no van a tener mayoría. ¿Es dable pensar que el Partido Colorado pueda participar de un gobierno con el Frente Amplio o ocupar cargos de ministerios en un gobierno del Frente Amplio? ¿O se descarta así ya de entrada?
El problema que yo veo que el Frente Amplio, y lo ha pasado, ha pasado sobre todo en estos últimos 10 años, es que no está en condiciones de hacer ningún cambio. El problema es que el país necesita cambios. El país necesita algunos cambios esenciales. Y el Frente Amplio no los va a hacer, porque tiene demasiados compromisos. El Frente Amplio no va a cambiar la educación, porque tiene compromisos con las cúpulas sindicales de los profesores de secundaria, y no la va a cambiar.
Bueno, pero para llegar a integrar un gobierno de coalición, o llámale como quieras, tiene que haber acuerdos previos.
Y uno puede decir, bueno, si hacemos esto el primer año, y si hacemos esto, y si hacemos esto, y si hacemos esto, y bueno, se puede hacer una enorme coalición en Uruguay, una coalición por los cambios. ¿Sí? Se puede hacer.
Qué bueno sería, ¿no?
Nosotros estamos abiertos. Hacer una coalición por los cambios.
Que la corporación política de una vez por todas se saque encima a todas las demás corporaciones.
José Amorim Valle, Julio Drum, muchísimas gracias y la seguimos prontamente. Muy
gracias.
Amable.
Gracias.